era Fernando Cabrera. No precisa mucho más presentaciones. Creo que el hecho de lo que él decía, somos todos ciudadanos y tenemos que encontrarnos. Y en ese encuentro tiene que haber siempre, creo que yo, una mirada, por lo menos a una apuesta de la búsqueda, ¿no? No siempre el hecho de decir, bueno, estoy conversando con fulano, conversando, no. Creo que el hecho de encontrarnos es la forma también en la cual uno, decía anteriormente, sentimos la música, ¿no? Por eso no sé, ¿a vos qué te parece, Pablo? Buenas noches, bienvenido.
Bueno, gracias, loco.
Bienvenido una vez más. Es la segunda vez que estás en el garaje. Es un placer realmente tenerte acá. Y un honor, realmente.
Un gusto venir, ¿no? Como siempre. Bueno, Fernando, yo lo considero, pensándolo un poco en profundidad, ¿no? Un tipo, un valiente en la música, ¿no? Un valiente porque loco se ha animado a hacer cosas que muy pocos, por no decir ninguno, se ha animado a hacer. La música de Fernando es única. El loco, nunca lo vi siguiendo una línea facilista en cuanto a pensar que de repente de hacer su producto de tal forma le fuera a ir mejor. El tipo hizo las cosas siempre a conciencia y siempre con el desafío de lograr un mejor arreglo en el siguiente disco, más que de intentar meter un hit, ¿no? Uh-huh. Y eso para mí tiene un valor muy importante porque artísticamente es realmente muy, muy envidiable, ¿no?
Y fíjate que igual los ha logrado.
No, por supuesto.
Ese es el tema. Es decir, está bueno el ejemplo porque uno dice, ¿pero y cómo? Pero entonces tal canción, pero por ejemplo...
No, es que él demuestra que no hay que seguir los enlatados o las fórmulas de los enlatados como para hacer hits. El tipo puede meter temas que son que están en el cancionero, como él dice, y hacerlos desde un punto de vista totalmente diferente, desde un punto de vista realmente artístico y creativo, ¿no?
Claro.
Y eso es, para mí, te digo, como artista es envidiable.
Claro. ¿Y qué te parece si nos metemos entonces en este encuentro con Reflector? Porque yo me animo a robarte una frase. Me voy a iluminar un poco porque viste los lentes, o sea, no uso lentes, y a ver si puedo leer, porque una letrita chiquita metiste. Entonces, yo voy a dar un pie para que nuestra querida Mariana Mesa, quien nos acompaña en controles técnicos, pueda presentar una canción, pero creo que entonces es bueno encontrarse con tu disco de esta manera. Vos decís así: los reflectores son las luces que no iluminan, las que solo maquillan circunstancialmente la oscuridad, para que en ella bailemos inconscientes. La verdadera luz está justo a la vuelta de la noche, en la conciencia. Hacia ahí me dirijo.
Todo el amor en el fuego de un garaje.
Pongo todo el amor en el fuego. Hago de este grito una plegaria para tenerlo, para tenerlo.
Voy entre los ojos y con mi pasado voy, y con mi pasado voy entre los ojos, voy entre los ojos y con mi pasado voy, y con mi pasado voy.
Está cambiando, esto ya no es un carrusel. Tal vez cerré el camino, el miedo tiene gusto a miel. El viento sopla en otra dirección, hizo mis velas y aprovecho la ocasión. La caja de Pandora ya no sé quién soy. Un túnel que se angosta, un cuerpo que perdió el control. El viento sopla en otra dirección, hizo mis velas y aprovecho la ocasión. Espero que perdones mi revolución.
Al ritmo de este frenesí, los ojos bien abiertos, este episodio no lo vi.
El viento sopla en otra dirección, hizo mis velas y aprovecho la ocasión. Espero que perdones mi revolución. Un disparo entre los ojos y con mi pasado voy. Un disparo entre los ojos y con mi pasado voy. Un disparo entre los ojos y con mi pasado voy. Un disparo entre los ojos.
Con mi pasado voy, un disparo entre los ojos, con mi pasado voy, un disparo entre los ojos y con mi pasado voy, un disparo entre los ojos, con mi pasado voy, un disparo entre los ojos y con mi pasado voy, entre los ojos con mi pasado voy, un disparo entre los ojos y con mi pasado voy. Disparo entre los ojos, balo entre los ojos y con mi pasado voy.
Soy feliz e intento soportarlo.
Qué honor ese encuentro entre Pablo y Fernando Cabrera. Por eso queríamos comenzar justamente con Mi Revolución. ¿Es realmente tu revolución este disco?
Sí, una revolución puede significar varias cosas, ¿no? En particular, es como un cambio de dirección circunstancial en lo que tiene un musical. Que implicaba que la parte poética no podía ser la poesía clásica del blues, porque tenía otras cosas que decir, que necesitaban otra música que soportara esa poesía. Entonces, la revolución pasa por ese lado.
Está bueno eso, está muy bueno.
Y espero que de alguna forma comprendas o entiendas. Mi revolución es a vos que me escuchaste tanto tiempo siendo blues. Entendé que estoy compuesto de otras cosas también, ¿no?
Pero no me traicionás, no me traicionás, porque hay guitarras, y de las que me gustan. Hay buenas rumbas también, de las que me gustan. Rumbas bluseadas.
Lo que pasa es que hay cuestiones.
O sea, no caes en el desaire hacia aquel que sigue tu música, como es mi caso y como el de otros tantos que puedan estar escuchándote.
La idea es que, digamos, la canción tiene un componente de poesía, un componente armónico, y tiene un componente donde está el veneno, particularmente en esto, que es en las guitarras son guitarras de blues. Bien. Es que el truco está ahí, o sea, yo lo veo como de esa manera, es como, bueno, te estoy dando blues, pero el vehículo es otro, ¿ves? El vehículo es la canción, el blues estaba metido en las guitarras.
Sí. Y la magia se siente, se vibra igual. Indudablemente que también eso implica una exigencia tuya hacia el público. Hablemos del público, no empecemos en clasificaciones. El que te escucha en un boliche, porque sos un gran tocador, un gran músico tocador en boliches. Si me permitís, tu ámbito natural es donde te conocí tocando y donde mucha gente te ha visto tocando. Quizá es donde la mayor cantidad de público te ha visto tocando. Y entonces vos acá le haces un desafío, y ahí está un poco lo que hablabas de Cabrera, donde, bueno, me hago cargo, pero vos también hacete cargo, porque si querés escucharme, escuchame. Sí, no me consumas como una guitarra de blues solamente.
Claro,
¿está bien? Sí, porque fue lo que me pasó. Digo, yo tuve que escuchar tus canciones y escucharlas otra vez para entender. Por ejemplo, cuando decís soy feliz, como en este tema que arrancas,
sí.
¿Por qué sos feliz? Pero bueno, ¿pero qué hay detrás de eso?
Claro. El tema básicamente es, hay una propuesta artística. El mensaje es aprender a verla. Y de alguna forma entendé que yo no soy un enlatado, ni siquiera un enlatado de blues. Porque también puede ser.
Totalmente, o sea, claro.
Que entra como un cliché. Entonces, si vos aprendés realmente a leerme, y si vos realmente me escuchás, no va a importar si es blues o si es canción. Te necesito despierto y abierto al mensaje que te están mandando. Porque si no, de otra forma es una confirmación de que me estás tomando como un enlatado más. Entonces, en ese sentido, tal vez nuestro idilio era,
claro,
fantasioso.
¿Era fantasioso? No, bueno, está bien, es válido lo que decís, pero también ocasional. Es decir, pasa de que mucha gente escucha, hablemos de artistas históricos, y decir, bueno, a mí me gustaba tal artista, no hablemos de nombres, en su primera época, o me gustaba por la mitad o me gustaba por el final. Siempre ocurre de alguna manera, porque las miradas de todos van cambiando, y está bueno cuando el artista es quien dirige su producto artístico hacia lo que él quiere y no necesariamente hacia lo que la gente le pide. No es por oposición al público, cuidado.
No.
Es por el hecho de lo que significa el respeto hacia el arte, ¿no?
Sí, porque convicción propia, ¿no? Uno, yo creo que la vida uno se tiene que manejar, incluso en las relaciones interpersonales, desde el punto de vista de su propio yo. Que no quiero decir con esto, no estoy tratando de fundamentar ningún tipo de egocentrismo, sino...
Sí, el yo el que existe,
el
tu yo.
El yo es necesario porque eso es lo que te delimita. Cuando vos entras a ceder terreno por una aceptación, estás entregando parte de lo que vos sos. Entonces, ¿qué podés entregar si no sos?
Bien.
Entonces, en este caso, pasa eso a nivel de arte, ¿no? Yo soy esto también. No es, tal vez no sea una etapa de mi vida que lo puedan catalogar como la época que hacía blues o la época que hacía canción. El primer disco mío es un disco de canciones, no es un disco de blues, es un peso, es un disco de canciones. Que tiene un poco más de blues que este, sí es cierto, pero son canciones, básicamente.
Sí.
Ya un rincón lleno de blues es un disco de blues.
Claro.
Este se vuelve a ser un disco de canciones, de repente un poco más alejado en apariencia. Aunque,
claro,
como digo por ahí también en el disco, que este disco tiene mucho más blues del que puedo haber tocado en toda mi vida. Porque la poesía viene cargada de eso, ¿no?
La poesía viene cargada de blues.
Viene cargada de blues porque, digamos, refleja un momento, fueron 2 años de mi vida, el disco fue, bueno, pónganse la foto de 2 años de mi vida, que, bueno, tuvieron muchos altibajos y muchas pérdidas, como dice por ahí, a nivel personal, humana, muy grandes, un periodo de aprendizaje también muy grande, y de golpes, y de volverte a levantar, y volverte a caer, y volverte a levantar.
Claro.
Entonces, sí, eso es blues.
Por cierto.
Claro, lo podés vender en 3 acordes o en una canción.
Claro.
Yo preferí venderlo en una canción.
Claro. El reflector que vos mencionás, que ilumina fugazmente la noche, estás dando claramente las pistas para aquellos que nos están siguiendo, de quién era Pablo Traverso antes de este disco, y por suerte no sabés quién será el Pablo Traverso del próximo, pero sí, de alguna manera, en ese encuentro donde ese reflector de alguna manera da en el foco, porque ya también lo identifico como un foco, hacia lo que vos querés traducir en esta etapa de tu vida. Y me parece impresionante y más que valiente el hecho de traducirlo, ¿no?, en música.
Mirá, yo creo que la vida está compuesta de muchos despertares. Para diferentes personas, diferentes despertares. Hay como una relación inversamente proporcional entre el conocimiento y la iluminación, digamos, y la conciencia, con la felicidad muchas veces. Porque muchas veces la conciencia de la realidad implica justamente el tener que aceptar que las cosas no son como uno quisiera que son, fuera. Entonces, eso de alguna forma termina en infelicidad, en depresión y demás.
Claro, claro.
El reflector a veces es como una alegoría a eso que nos quiere mostrar como realidad, que en realidad no lo es. Para formar parte de grupos humanos, estar integrado en la sociedad, muchas veces tenés que estar alienado.
Uh-huh.
Porque la sociedad te lo pide. Uh-huh. Uh-huh. Si vos estás en tus cabales, muchas veces,
claro,
sos el loco, ¿ves? Entonces es como claro. Es un juego bastante difícil de manejar. Y a lo que digo por ahí con respecto a que la realidad o digamos la luz de verdad está después ahí a la vuelta de la noche.
Claro.
Es que hay que saber pasar la noche para poder ver la luz.
Bien. En parte también ese encuentro con Fernando Cabrera que tienes en dos temas de este disco y en el encuentro que tuviste justamente en Canciones Propias, con quien compartíamos recién al propio artista, Fernando, nos contaba justamente esos encuentros que hay a través de lo que significa esa búsqueda, sí, porque es lo tradicional, es decir, siempre debe haber una búsqueda en el arte, pero digo, vos sos uno de los que has demostrado claramente que la trabajás y apostás a eso. A veces saldrá más, a veces saldrá menos, pero indudablemente siempre hay un lenguaje de búsqueda. Ahora, hablábamos recién con Fernando de que, bueno, él transcreó, él le pone su impronta, le pone su magia, le pone esa forma tan peculiar de arpegiar la guitarra, de decir, pero también de transmitir mucha energía, mucha fuerza. La transcreación de Fernando. ¿Y vos acá podés hablar de una transmutación de Pablo? Conceptos bien diferentes, que van por distintas sendas.
Sabés que no, porque, digamos, muchas de las composiciones estuvieron siempre presentes en historia artística. Nada más que, simplemente por una cuestión circunstancial, no las mostraba. Muchas de las canciones son canciones que tenían un par de años. De hechas antes de ser transformada en disco, ¿no? Y siempre compuse. Si vos prestás atención en un peso, hay una bolsa.
Uh-huh. Precioso.
Que ahí apareció. Y en realidad no es que yo toque bosa, uh-huh. Surgió.
Preciosa canción, como no la recuerdo. Sí, sí.
Muy linda. Cada vez que la escucho me mueve todos esos sentimientos que están impresos en ella, ¿no? Y en realidad no es como una transmutación, simplemente mostrar otra faceta.
Bien.
No somos una cosa plana de una sola dimensión, ¿no?
Claro.
Creo que somos tridimensionales.
Bien, bien.
Y eso es una muestra de eso.
Claro. Bien, está buenísima la respuesta, porque entonces me das una pista de que no es lineal el punto, sino que es tiene distintos ángulos que van mostrando distintas facetas de tu mirada. Y bueno, estás tocando en este momento, ¿no?
Sí,
contanos un poco, porque me decías, cambiaste un poco de boliche, encontraste otro agujero de blues por ahí en la ciudad.
No, en realidad seguimos tocando todos los viernes en Vía Bar, ahí en Luis Alberto Herrera de Monte Caseros. Estamos haciendo blues todos los viernes desde hace 3 años. Después estamos tocando también en la Ciudad Vieja, en el Shannon.
¿Qué días te podemos ver ahí?
Jueves próximo se trae.
Bien.
Y bueno, estamos haciendo un montón de cosas. Por ejemplo, el sábado pasado estuvimos tocando algo muy emotivo. Estuvimos tocando, acompañando a Dino, que se presentó en el lanzamiento, relanzamiento del primer tomo de Las Cuevas del Solís de Fernando Peláez. Y bueno.
¿Sabés que me quedé con una pena impresionante
eso fue
estar?
Fue fabuloso. Yo no sé si ¿Hay alguien por ahí que haya ido?
Vos sabés que... Contanos vos esa experiencia. Tuviste en el escenario con Dino, sí, tocando, sí, en la presentación de la segunda versión de las Cuevas al Solís, ¿no? De Fernando Peláez. Pero una cosa impresionante...
No,
yo hablé con Ángela Tienza antes, te cuento. Me recontra disculpé porque vos sabés que estoy preparando un taller. Nos vamos para Salto ahora este fin de semana con un compañero de la radio. Tenemos que dar un taller allá en la radio regional de Salto. Estábamos al mango, estudiando, preparando ese taller. Y viste cuando uno, bueno, te comprometes con algo, no podés estar mirando para cinco lados distintos. Pero contanos un poco esa experiencia, porque sé que fue una congregación de rockeros y de musiqueros de toda la vida en Uruguay, ¿no?
Mira, yo te cuento, en lo personal fue muy emotivo porque Dino para mí... mi vieja era fanática de Dino, entonces la música de Dino siempre estuvo en casa desde mucho tiempo. Yo escuchaba las canciones, sacaba sus canciones y lo fui a ver una vuelta, me acuerdo, era muy chico yo, mi viejo me llevó a darle un beso a Dino y bueno, todo un...
Eran seguidores de Dino y vos ya estabas en contacto con la música de Dino, de
sí,
niño.
Sí, sí, digamos, yo todavía no tocaba la guitarra, pero la escuchaba y me la regozaba, ¿no? Entonces se dio circunstancialmente también de la posibilidad de acompañarlo. Y bueno, lo conocimos ahí arriba del escenario de Dino, en la prueba de sonido, y subimos a tocar sin ensayar un solo tema. Y fue increíble, la verdad que la receptividad de la gente inclusive fue maravillosa. Y Dino, me encontré con la persona más humilde que te puedas imaginar. Es un ser humano sumamente cálido y desprendido de todo ego.
Sí, sí.
Ídolo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y la verdad que bueno, fue maravilloso. Hicimos cuatro canciones junto a él. Y bueno, de hecho ahora estamos poniendo en contacto con el manager de él, porque bueno, estuvo tan bueno que mucha gente nos pide que repitamos y que lo hagamos en un show grande. Bueno,
opa.
Eso está como.
¡Bien ahí! ¡Me da revancha! ¡Bien ahí!
Hay una pequeña posibilidad de revancha, pero está ahí.
A veces uno quisiera estar en tantos lados al mismo tiempo, loco.
Bueno, la verdad que fue maravilloso, fue una gran experiencia.
Tampoco pude ver la presentación de tuya de Reflector, y bueno, un poco lo prometido era el encuentro acá en la radio. Y bueno, obviamente a veces uno se siente mal disculpándose, pero es lo mínimo que puede hacer cuando no puede acompañar y quiere hacerlo, ¿no? Estuvieron como banda de apoyo y después siguieron otros músicos, ¿no?
No, en realidad cerramos.
El sábado. Cerraron.
Claro, nosotros empezamos tocando temas del disco, tocamos un par de temas del disco con el trío y después entró Dino y terminamos el show junto a él.
Qué bueno. Bueno, así que hay onda de que sale un nuevo encuentro con Gastón Charlo, seguramente,
hicimos,
¿no?
Hicimos también una muy buena... interrelación personal con él.
Buena química, vamos arriba. Vamos arriba ahí, Pablito, vamos arriba con esa gente. Bueno, y seguramente vas a estar también, ojalá que así sea. No adelantamos más, pero vamos a poder también en el transcurso, en el correr de este verano, haciendo algo de Montevideo, algún boliche montevideano también. Y capaz que algo de ¿no?
Bien, sí, sí.
¿Estás viendo algo para el también?
Mira, lo que vamos a hacer ahora, este fin de semana que viene, tocamos en el encuentro con Harley Davidson, que se hace en el Hotel Conrad de Punta del Este.
Uh-huh.
Vamos a estar tocando también. Y bueno, de ahí en más, yo me pienso tomar un par de semanas de descanso, porque vengo realmente sumamente al palo desde hace, no sé, ya no son del tiempo. De tocar y terminar arreglando algo hasta las 3 de la mañana, el otro día a las 8 de la mañana, despertarme temprano para ir a dar clases.
Y
amo lo que hago.
La docencia también es otra de las, de las cosas
con,
que...
con la música, ¿no?
Con la música, claro.
Con clases, ¿no? De guitarra. Y bueno, si bien, como te digo, amo lo que hago, es un momento del año que ya estás cansado, ¿no?
Claro. ¿Y la Fender está cansada? ¿Cómo anda la Fender que estrenaste acá el año pasado?
La Fender,
Vos me metiste el... Yo me lo creí, compré. Dije, no, la estreno acá, la Fender. ¿La estrenaste acaso, no? Hay un par de notas, yo te pasé. Hay un par de notas que metés que las dejás colgadas, las notas, ahí en el rincón del estudio. Cuando viniste con la Fender a hacer un poco de...
un poco de barush.
Un poco barush. Bueno, tenemos una sorpresa por ahí. Por ahí que a lo mejor si no abre el formato video, tenés otro formato de audio La toma es absolutamente desprolija, pero ojalá que se pueda escuchar. Y bueno, algo de eso también tiene la música de garaje. Porque bueno, estamos en un garaje, el garaje Uniradio, así que tenemos que ver. A ver si encontramos a veces esa pequeña sorpresa para despedirte. Bueno, porque sos un tipo ocupado. Y eso es bueno, estar ocupado.
Sí, sí, sí.
Es muy bueno.
Nada mejor que en esto de la música, por lo pronto, estar ocupado.
A ver, algo tenemos por ahí para que escuches y para que escuche otra audiencia. A ver, afinando los oídos, ¿eh? La noche escuchando contigo esto, loco, y con Mariana también, y con...
Bien. Este bien, nuestro es con el amigo King George Clemons, supongo que va a ser allá por febrero
del
año
pasado. Eso mismo,
de este año.
Ahí había un humilde escucha saltando arriba de las mesas, quien te habla, sí, saltando. Arriba de las mesas. Terminamos, pero poco menos que... ¡Ah! Tipo... ¡Qué impresionante!
Noche,
¡qué energía ese tipo!
Gran noche,
¿te acordás?
Calurosas de verano.
No terminábamos de tomar una cerveza y estábamos empezando tomando otra.
Sí, sí, sí.
¡Qué energía! Bueno, ¡qué impresionante!
Muy bien. Bueno,
un rugido era este. Es un avión. Es un león.
De algunas cosas que tiene la música, ¿no? Que te permite poder, de alguna forma, compartir escenario con gente, bueno, como King George Clemons, que es... Bueno, por decirlo alguna cosa, tipo amigo íntimo de Hendrix, entre otras cosas. Saber que la energía de Hendrix está flotando ahí arriba cuando estás tocando con él.
Claro, es que no tengas duda que uno lo sintió así, porque aparte hay una personalidad, esa forma de decir, el blues, el funky.
Sí.
Te pueden gustar las milongas, te puede gustar el candombe, pero hay que asegurarle que al que está viviendo esa energía en ese momento termina saltando arriba de las mesas, ¿no?
Claro, tiene eso, ¿no?
Qué impresionante.
Tiene esta música que es... Te mueve el alma sin que
el alma
te lo cuestione mucho, ¿no?
El alma y el cuerpo, porque sí, el alma te sacude. Terminamos saltando. Yo soy una ladera y el amigo que estaba conmigo también. Y bueno, igual terminamos saltando, ¿viste?
No.
Así que bueno, te voy a entregar esta toma distraído escucha que puso un grabador
muchas
ahí.
Gracias.
Intenté sacar algunas fotos espantosas, pero hay un videito que no lo abrimos ahora, a ver si después me contás si tu máquina lo pudo abrir, porque me animé a filmar un videito también donde estás tocando con King George. Bueno, era una humilde atención que queríamos hacerte. Y bueno, Pablo, felicitaciones por tu nuevo trabajo, por esta etapa. La verdad que, bueno, amamos tu música, pero digo, más que amarla, la sentimos. Y eso es lo que realmente creemos que vale la pena compartir con todo el público, ¿no?
Bueno, yo te agradezco nuevamente ahora por el espacio, como siempre. Para mí es un gusto venir.
Dale, muchas gracias.
Y bueno, luego podemos seguir en contacto y,
vamos arriba.
Y la música
siga. Bueno, felicitaciones por Reflector, sigan trabajando. Bueno, también felicitaciones a tus compañeros, a Martín. Recordanos la banda que te acompaña.
Con Martín Moversa en la batería.
Moversa.
Y con Moshi en el bajo. Moshi Figuera.
Te están acompañando también en los boliches, ¿no?
Exacto.
Es tu banda estable, digamos
una
así.
Banda estable. Uh-huh. Y bueno.
Siempre además, en formato trío.
Formato trío.
Uh-huh.
Está, bueno, Fernando Cabrera, por supuesto. En guitarra y voz, en un par de temas. Y tenemos a Luis Ravisa en voces y teclas en algunos temas, y tenemos también a Gonzalo Castro en la percusión, un gran amigo, gran músico, y bueno, Eso es un poco fuera de truco.
Bueno, arriba, arriba el blues, arriba la música. Bueno, un abrazo grande, 22:05, así que queda liberado, mi amigo. Bueno, sigan en el garaje, nos vamos con un tema de Pablo Traverso y después nos vamos a una pausilla. Si tienen ganas por ahí, sigan sintonizando el garaje Uniradio, www.uniradio.edu.uy.